El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Sean bienvenidos a un programa más. Hoy nos proponemos debatir el tema de la reforma judicial, los retos y su perspectiva en el país. Son los invitados para este programa el abogado Eduardo Villanueva. Él es uno de los estudiosos de este proceso de reforma judicial en el país. Además, exdirector de fiscales del Ministerio Público. También nos acompaña la abogada Ana Pineda. Ella es la coordinadora actual del área de Administración de Justicia y Defensa de la Constitución en la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. Y nos acompaña también el licenciado José León Aguilar. Él es el actual director ejecutivo de FOPRIDE, la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras, que es parte de la Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia. Es, diríamos, la organización que anima este proceso, una de las más visibles en este tema de la reforma judicial. Yo recuerdo que en el año 2001, cuando los diversos partidos políticos y la cooperación internacional plantearon la necesidad de reformar el sistema político institucional, incluyendo una serie de reformas que ustedes recordarán, el tema del referéndum, del plebiscito, el tema de la nueva ley electoral, de las campañas políticas, el financiamiento de las campañas, lo que tenía que ver con el funcionamiento interno del Congreso, la eliminación de los designados presidenciales y su sustitución por un vicepresidente, también incluyó compromisos en materia judicial. De hecho, los partidos políticos firmaron uno de los 14 compromisos que se denominó apoyo al proceso de reforma y modernización del sistema de justicia. Es decir, ya había en el país un proceso de reforma judicial. Quiero que nos ayude con estos antecedentes, si los recuerda, abogado Villanueva. Usted escribió para este Centro de Documentación de Honduras hace unos años, precisamente un trabajo sobre la perspectiva de la reforma judicial. ¿Cuáles son los antecedentes antes del 2001 en este tema?
Así es. Hace casi 20 años, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia dijo una frase lapidaria que debe estar inmortalizada en los anales del absurdo jurídico y del absurdo político en este país. Dijo: soy fiel a la Constitución de la República, pero soy más fiel al presidente Suazo Córdoba.
¿Quién dijo eso?
Lo dijo un jurista y poeta que se llamaba don Carlos Manuel Arita Palom.
¿Eso qué significaba en el contexto del país?
Eso significaba en este momento la absoluta y total lealtad del sistema judicial al jefe político institucionalizado en la presidencia de la República. Esa expresión que reflejaba de cuerpo entero la dependencia total del poder judicial de los caciques políticos de la época motivó sin duda en la ciudadanía y en la opinión pública nacional una reacción que a estas alturas de nuestro tiempo ha tenido las repercusiones y las consecuencias favorables que hay, y ha permitido retomar ese impulso. El Poder Judicial para entonces era un premio, un botín político de quien había ganado las elecciones, y a través de jueces y magistrados amigos asegurarse entonces las resoluciones favorables a los asuntos que se sometían a conocimiento en esos estrados.
Oiga lo que dijeron varias décadas después, octubre del año 2001, abogada Pineda, los cinco partidos políticos nos comprometemos a la modernización del sector judicial con transparencia y eficiencia, bajo la realización de las siguientes acciones: ratificación de la enmienda constitucional para reformar el proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, promulgación de la ley de la Junta Nominadora, aprobación y aplicación de la ley de la Cámara de Justicia y puesta en marcha del Código de Procedimientos Penales, con la participación de la Corte Suprema de Justicia, de los partidos políticos y de la sociedad civil, a fin de hacer posible la modernización y la reforma del sector judicial. Eso dijeron. ¿Cuál es su balance?
Yo creo que debemos ser consecuentes, que muchas de las cosas que en aquel momento se apuntaron no se hubieran dado en la plenitud si no se hubiera contado con una activa participación ciudadana. Y en efecto, en aquel momento se asume este compromiso y, tal y como se acuerda, se emite una reforma constitucional que permite una nueva forma de elegir a los magistrados y magistradas de la actual Corte Suprema de Justicia.
Por 7 años.
Esto solo fue una de las reformas sustanciales. Recordemos que se cambia la forma de elección, también cambia el periodo de duración de 4 a 7 años, se aumenta el número de los magistrados, de 9 magistrados a 15 magistrados, se organiza la Corte Suprema mediante diferentes salas con atribuciones constitucionalmente delimitadas para cada una de ellas. Luego, lo más importante, una ley de la Junta Nominadora con participación de sectores sociales que permitía hacer una propuesta de una nómina de 45 candidatos que se suponían los mejores hombres y las mejores mujeres del país, y de los cuales el Congreso estaría eligiendo a los 15 que actualmente ejercen las funciones jurisdiccionales en la alta magistratura. Igualmente hay un compromiso, pero una presión también internacional y mucha presión social por cambiar el sistema inquisitivo de la época por el sistema acusatorio que es vigente desde el 20 de febrero del 2001, como una necesidad de suplir las falencias que presentaba un sistema escrito, secreto, con muchos vicios, con mucha corrupción, mucha mora en las resoluciones, falta de motivación en las fallas, y que como consecuencia de eso pues se oía una necesidad en la que había que emitir un nuevo código procesal penal que estuviera inspirado en los principios de la oralidad y del sistema acusatorio en términos generales.
Fíjese que unos meses después de ese anuncio importante de los partidos políticos y después que ocurrió efectivamente en enero del año 2002, le preguntamos a uno de los que están presentes en esta mesa su balance en relación al proceso de reforma judicial en Honduras, y nos dijo: hay un buen ambiente social y político desde la perspectiva del Poder Judicial, pero no desde la perspectiva del Congreso ni de la perspectiva del Poder Ejecutivo, donde no hay voluntad política para el cambio. Hay cosas que se dicen, pero hay muchas otras cosas que no se hacen. Desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo siempre se ve al Poder Judicial como un feudo de los partidos políticos, y hasta se insinúan órdenes en público respecto a lo que deben hacer y lo que no deberían hacer. Todavía hay presiones para nombrar jueces u otros empleados del Poder Judicial por recomendaciones de los diputados, y hay acciones de chantaje que si no actúan de tal modo no se aprobarán tales leyes o tales reformas. Así lo resumía José León Aguilar, presidente de la Junta Directiva de FOPRIDE, hoy presente aquí. ¿Sostiene ese balance, don José León?
Bueno, sabemos la historia del Poder Judicial, que data desde muchos años y quizás han pasado muchas Cortes Supremas de Justicia bajo el sistema anterior. Cuando se da la reforma al sistema judicial, las organizaciones de sociedad civil tenemos la esperanza de que el Poder Judicial o la Administración de Justicia y la parte administrativa de lo que es el Poder Judicial cambiaría. Pero en los momentos que se nombra la actual Corte Suprema de Justicia, se nombra bajo un ambiente político, es decir, de que los partidos políticos tradicionales se distribuyen la cantidad de magistrados de acuerdo a su balance político que tienen en el momento. Entonces, tenemos una corte que se nombra 7-8. Luego tenemos, cuando se empieza, los nombramientos de jueces que se hicieron a través de recomendaciones políticas. Es decir, que el Congreso siempre quiere manejar, o decir, la parte política quiere manejar los demás poderes. Por ejemplo, el Congreso aprueba y ratifica en este año una reforma donde dice que el Congreso puede sustituir a los funcionarios nombrados por el Congreso, y eso va dirigido a la Corte Suprema de Justicia como una amenaza, es decir, para el sometimiento que siempre ha tenido la Corte por la parte política partidista. Luego tenemos que en el camino, con la acción de las organizaciones de sociedad civil, más que todo la coalición que siempre ha estado en el tema de mejorar la justicia, pues ahora luego ha cambiado porque los jueces de letra y los jueces de paz van a ir a un concurso y van a ser seleccionados de acuerdo a este concurso. Pero todavía no está también asentada la justicia, es decir, en cuanto a la independencia de los jueces. Porque cuando tengamos la verdadera independencia de un sistema judicial, entonces sí vamos a creer que tenemos una verdadera administración de la justicia.
Abogado Villanueva, hay diversos esfuerzos, tanto internos como externos, para mejorar la justicia del país. De hecho, es público en el país los esfuerzos que hace la AID para modernizar, para tecnificar los juzgados de la República, los esfuerzos que ha hecho España para capacitar jueces, los esfuerzos que hace el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar la reforma legislativa en este campo de la justicia. ¿Cuáles diría usted que son los ejes de este proceso de reforma, o si no tenemos un proceso de reforma judicial?
Con los altibajos normales en un proceso de construcción de la democracia hondureña, el país evidentemente está fortaleciendo sus instituciones jurídicas y judiciales. Eso en base a una presencia de la sociedad hondureña reclamando permanentemente mayor participación y mayor transparencia en las decisiones de sus órganos públicos. Esto está orientado a la consolidación democrática y es fundamental. Un poder judicial fuerte, democrático, transparente, es vital para que pueda detener el abuso de los otros poderes. Solamente el poder puede detener el abuso del poder. Entonces, es fundamental que tengamos un poder judicial fuerte, democrático, ágil y transparente. Sin duda, los organismos internacionales de la cooperación internacional están apoyando procesos encaminados a que el poder judicial sea eso precisamente, un órgano de Estado en el cual se consoliden y respeten todas las decisiones y las leyes, que en este país no han sido hasta ahora el instrumento más real de aplicación efectiva.
¿Y eso está como dinámica, moviéndose, o está todavía en nuestro plano ideal de lo que debe ser, o lo que debería ser?
Hace días venimos escuchando hablar del fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. Uh-huh. Y el Estado de Derecho no es otra cosa más que la conducta de gobernantes y gobernados ceñida a la ley. El Estado de Derecho es el imperio de la ley. Y para que impere la ley, lo que debe existir son órganos firmes, transparentes, en donde la ética pública en la función que desempeña cada uno sea la que guíe los pasos de las personas.
Abogada Pineda, ¿cuáles son, desde su visión de ex jueza, desde su perspectiva de abogada, desde la visión de la responsable de un área clave en la sociedad civil como es el de fortalecimiento de la justicia y defensa de la Constitución, los elementos claves de la reforma o de lo que llamamos proceso de reforma judicial?
Bueno, yo creo que, como en todo proceso, evidentemente hay que tener claro hacia dónde se está dirigiendo el mismo. E indudablemente hay que apostar por fortalecer las instituciones, en este caso las instituciones judiciales, las instituciones jurídicas. Hay que apostarle a las personas que en un determinado momento ejercen funciones importantes, no por el hecho de ser la persona tal o cual, sino porque simplemente es el medio o el instrumento a través del cual podemos lograr el adecentamiento de determinadas instituciones. En el caso particular de instituciones del sector justicia, en el que de manera indudable no podemos apostarle a un proceso de incidencia si no pensamos de integrarlas para coadyuvar de manera armoniosa y coherente en el fortalecimiento de ese Estado de Derecho, que evidentemente, como lo señalaba el abogado Villanueva, tiene que ser apuntándole a la legalidad de la administración pública, al respeto de los derechos y de las garantías fundamentales, a la independencia de los poderes del Estado, que si bien es cierto son independientes, existen algunas relaciones de subordinación que permitirían de alguna forma la mejor coordinación interinstitucional.
Hay algunos indicadores, y quisiera que me los comentara rápidamente. Como expresión de voluntad política en este proceso, se cita la ratificación de la reforma constitucional que reformó el proceso de elección de los magistrados, ya usted lo comentó, que digamos como lo más visible, ahí a inicios del 2002, la promulgación de la ley de la Junta Nominadora, también usted ya lo citó, la creación de la Sala Constitucional en el año 2001, ¿ese le parece un paso importante dentro del proceso?
Indudablemente, yo creo que, vea usted, ya era una necesidad, que justamente por las cuestiones que históricamente conocemos, la extremada politización en el Poder Judicial, el que no hubiera claridad en las atribuciones y en la distribución de los casos en la misma Secretaría de la Corte, pues conlleva, ¿verdad?, a la creación de una sala de lo constitucional. Y mejor aún cuando es en la propia Constitución que se definen cuáles serán las atribuciones específicas de la propia Sala de lo Constitucional. Yo creo que en aquel momento no se le apuntaba tanto a la creación de una Sala de lo Constitucional, sino a un Tribunal de lo Constitucional que pudiera estar fuera de lo que es la adscripción al Poder Judicial. Sin embargo, no debemos menoscabar que la Sala de lo Constitucional es un logro significativo, más aún cuando ha sentado precedentes importantísimos sobre el manejo de casos que han marcado pautas en lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Se cita como expresión de voluntad política la aprobación de la ley de la carrera judicial. ¿Está aprobada esta ley?
Bueno, debemos decir que desde 1981 existe la ley de la carrera judicial. Sin embargo, desde hace muchos años se ha coincidido en que en Honduras no existe una aplicación correcta ni efectiva de la ley de la carrera judicial. Por ejemplo, la ley de la carrera judicial no tiene más objetivo que el de la recta administración de los recursos financieros, materiales y humanos del Poder Judicial. Cuando vemos esto en la realidad, nos damos cuenta que el Poder Judicial, específicamente en lo que tiene que ver con la administración de personal, está lejos de pasar por la selección idónea que establece la ley de la carrera judicial. Por ejemplo, hay dentro del Poder Judicial personal administrativo y personal judicial, que es un personal de carrera. En el caso particular se habla de un proceso de selección o de oposición para que puedan desempeñarse en los diferentes cargos judiciales, y la realidad nos demuestra que esos cargos han venido hasta en los actuales momentos desempeñándose por personas que de una u otra forma pertenecen al partido en el poder, o por recomendaciones de amistad, de compadrazgo u otra situación que no garantiza ni la profesionalización del recurso que se está reclutando ni una recta administración de la justicia. La coalición para el fortalecimiento de la justicia en muchas de las campañas ha señalado que mientras no se apruebe el anteproyecto que ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de la carrera judicial y del Consejo de la Judicatura, difícilmente se pueda cambiar la voluntad política para ver nuevos cambios en cuanto a la carrera judicial se refiere.
Específicamente en cuanto a la selección y nombramiento de los jueces.
Vea usted, fíjese que cuando se reforma el capítulo de la Constitución de la República en todo lo atinente al Poder Judicial, también se crea el Consejo de la Judicatura. Y desde el 2002, esa reforma en la Constitución está ahí sin ser efectiva. Porque existe un anteproyecto en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que está pendiente de que sea turnado al Congreso Nacional para su debida aprobación. Este anteproyecto de ley de la carrera judicial y Consejo de la Judicatura va a dar respuesta a todos los conflictos que tiene la Corte, no solo en lo que administración de personal se refiere. Ya el Consejo de la Judicatura va a ser el órgano encargado del reclutamiento, del proceso de selección, del proceso de capacitación, de profesionalización. Lo que quiere decir, pues, que la selección estará en manos de jueces y magistrados probos, como lo establece la Constitución de la República.
Brevemente, abogado Villanueva, se habla como expresión de voluntad política la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimientos Penales en febrero de 2002. ¿Realmente es expresión de voluntad política en este proceso?
Este es el logro más importante que hay en materia de la democratización de la justicia y la transparencia de la aplicación de la justicia penal.
Se superó la mora judicial, que era el eje de la necesidad de este cambio.
No se ha superado la mora judicial, pero hay actividades encaminadas por el Poder Judicial para superar la mora en lo que se relaciona con el viejo sistema procesal. El nuevo sistema procesal, sin duda, está teniendo más efectividad, más transparencia, y las decisiones están más apegadas a lo que debe ser la justicia en materia penal.
Don José León, se menciona como un punto de expresión de voluntad el nombramiento de jueces de sentencias y jueces de ejecución en este proceso. ¿Le parece relevante este paso?
Bueno, yo creo que sí, porque en el... en el pasado no existía la figura de selección, porque en esa parte hubo una participación de sociedad civil en lo que fue la selección y la elección de los jueces jueces de sentencia, y después que se hizo con los demás jueces y ahora con los jueces de letras, que era otro problema que existía, de que los nombramientos se hacían directamente por la presidencia de la Corte Suprema y no por selección. Entonces, esto viene a mejorar lo que es el reclutamiento de los jueces del sistema judicial.
Pero donde estamos con preocupación, decía usted, es en la independencia de estos jueces.
Bueno, esa es otra cosa, porque la independencia de los jueces se va a lograr cuando realmente los profesionales se apeguen a la ley y no a las directrices que puedan recibir de cualquier sector que venga.
¿O a los miedos del ministro de Seguridad?
Puede ser también, sí, porque no es posible de que el ministro de Seguridad esté cuestionando a los jueces cómo deben de actuar, sino que el juez debe de ser independiente para actuar apegado a la ley.
Díganme brevemente algo sobre la creación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que se suponía iba a crear el Instituto Penitenciario y darnos un diagnóstico criminológico de Honduras. ¿Tenemos eso?
Bueno, existe la Comisión Interinstitucional porque eso era para poder facilitar la coordinación entre los operadores de justicia.
¿Con participación social ahí?
Había una participación de la coalición, que fue la que entró en un momento para poder trabajar para la aprobación del Código Procesal Penal, porque en ese momento no había voluntad del gobierno para poner los recursos y que el código entrara en su vigencia total, sino que estaban queriendo posponerlo 2 años. Una vez que se integró la Comisión Interinstitucional, se empezó a trabajar sobre este caso. Ahora, la Comisión Interinstitucional más bien funcionó mejor en la corte anterior, porque ya estaba integrada, pero en este tiempo la comisión no funciona tan bien por diversos problemas que se dan en los demás operadores de justicia, aunque la Corte Suprema ha hecho esfuerzos porque la comisión funciona.
Esa palabra operadores de justicia, que veremos más adelante, implica varias gente además de los jueces y magistrados. La retomaremos, pero también la abogada Pineda nos dirá al regreso de esta primera pausa qué pasa con la ley de justicia constitucional, con el nuevo código penal, con el nuevo código procesal civil, con el nuevo registro o la ley del registro de la propiedad, la nueva ley en materia de familia que se ha anunciado en los últimos meses. De esto hablaremos después de la primera pausa, recordándoles que muy pronto la ciudadanía tiene la palabra, también estará llegando a 2 radioemisoras en Comayagua, en el centro de la República, y también en las ciudades de Danlí y El Paraíso, al oriente de la República. Volvemos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso después de la pausa. Abogada Pineda, le mencionaba leyes que tengo entendido forman parte del déficit judicial en este proceso de reforma. ¿Es así?
Sí, indudablemente el Poder Judicial no puede alcanzar su modernización ni una adecuada tecnificación si no logra contar con determinadas normas que en los actuales momentos se vuelven imprescindibles. La Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia desde hace más de un año ha estado trabajando en una revisión de varios anteproyectos de ley, los que ya fueron entregadas de manera revisada a la Corte Suprema de Justicia, y entre estas se encuentran justamente las señaladas por usted, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este anteproyecto es importante porque permitiría sustituir lo que es la actual ley de organización y atribución de los tribunales, que data desde 1906 y que como tal pues no responde al contexto político ni histórico. También usted me preguntaba acerca del Código Procesal Civil. Indudablemente debemos avanzar como avanzamos en materia penal, en materia civil, cambiando o sustituyendo el actual sistema escrito por un sistema que permita la oralidad. Esto por razones que de todos es conocido. Los juicios civiles en nuestro país tienen duración que pueden tomarle hasta 10 años tomar. Muchas causas civiles han sido resueltas después de que las partes intervinientes han fallecido o han acontecido circunstancias peores en las que la respuesta judicial ha llegado a ser en muchos de los casos inoportuna. Por otro lado, el sistema escrito en materia civil permite muchos vicios, mucha falencia y hasta actos de corrupción, ¿verdad? Aparte de la mora y el retardo en las decisiones que pueden haber. Este Código de Procedimientos Civiles introduce el principio de oralidad de manera preponderante, con ello se estaría permitiendo la publicidad del proceso, igual que en materia penal, y a través de la publicidad del proceso, pues evidentemente el control crítico y de opinión, así como la concentración y la inmediatez de las partes con el juez, lo que resulta necesario en esa materia. También en este mismo código se incorpora el principio de tutela judicial efectiva, de conformidad con el cual los jueces y magistrados no podrían suspender bajo ninguna circunstancia, ni retardar, ni denegar el acceso a la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad que ahí misma en ese código se establece. En cuanto al Código Penal, pues debemos decir que esta ha sido como la reforma que más ha costado por las razones que todos conocemos.
¿Está tan parchado?
Desde 1997 creo que se ha venido dando una marcada tendencia a irlo reformando casi de manera mensual. Frente a un determinado acontecimiento social, creemos que la lógica es darle respuesta a cada hecho social a través del Código Penal, criminalizando muchas veces conductas sociales que merecen respuestas de otra naturaleza y no necesariamente incorporándolas al Código Penal.
Maras, pena de muerte, el problema juvenil,
la insatisfacción en una pensión de alimentos a través de la insolvencia y de otras figuras delictivas que no resuelve una problemática que es eminentemente de orden social, ¿verdad?
¿Y cuál es el problema para no solucionar de una vez este problema?
Hay en estos momentos ya en poder de la Corte Suprema de Justicia un anteproyecto de Código Penal.
¿De nuevo código?
De un nuevo Código Penal que viene a armonizar todas estas reformas que se han dado con el paso de los años hasta en el actual momento. Si usted lo ve, el Código Penal está sufriendo reformas de acuerdo a los hechos sociales.
Incluso hoy, de acuerdo a la dinámica política electoral en el país.
Claro,
más patético.
Porque muchos de los temas son utilizados incluso como temas de campaña política, lo cual es incorrecto, y sin embargo ante problemas de inseguridad ciudadana se cree que la norma penal pueda dar una respuesta que sea satisfactoria al pueblo en ese sentido. Hoy en la mañana escuchaba como un diputado hablaba de las reformas al Código Penal en lo que se refiere al capítulo de los delitos financieros. Y en este caso en particular, si bien es cierto, existe la necesidad de hacer algunos cambios sustanciales, no es menos cierto reconocer que ya no podemos seguir haciendo lo que usted decía, parchando nuestro código. Debemos sentarnos a armonizar todas las reformas de acuerdo a las circunstancias de nuestra realidad y a emitir un nuevo Código Penal que lo volvamos imperecedero o que permanezca a través del tiempo y no un código que nosotros vayamos adaptándolo a nuestras circunstancias. Debemos entender que no es la norma la que debe adaptarse al hombre, sino que el hombre debe adaptarse al contenido de la norma. Y en nuestro caso particular queremos que la norma dé respuesta a cada hecho social que aquí acontece. Este anteproyecto es en términos generales un muy buen anteproyecto, yo diría que responde a los problemas de nuestro contexto nacional, armoniza toda esa dinámica de reforma y se introducen algunos cambios significativos. Por ejemplo, se amplía el catálogo de los que son las penas con el ánimo de presentar alternativas a las penas privativas de libertad, que todos sabemos que en este país se les imponen pues a un determinado sector y no a todos los responsables de un ilícito penal.
Volviendo un privilegio a la justicia.
Por supuesto. En ese sentido se establece que en cuanto a las penas pecuniarias se establece el sistema de días multa, de tal forma que las personas de esta manera puedan pagarlo. También se regula de mejor manera la responsabilidad de las personas jurídicas. Hasta hace poco tiempo a las personas jurídicas no se le establecía ninguna sanción, pero sí a los responsables, a las personas que estuvieran en cargos directivos como gerentes o como administradores. Hoy día se establece que la persona jurídica, pese a ser una ficción, sí puede ser sancionada como penas de que podría ser la suspensión temporal o definitiva para no participar en una licitación, concurso o en otra similar.
¿De qué instrumento legal está hablando, Juan?
Del Código Penal.
Del nuevo Código Penal.
Del nuevo Código Penal.
Del proyecto del nuevo Código Penal.
Correcto.
O sea, esto no está aprobado.
Estoy señalando que de hacerse vigente, indudablemente va a traer no solo figuras innovadoras, sino que va a dar respuesta a muchas de las problemáticas que en el actual momento nos dejan sin sabores y hasta quedan en el grado de la impunidad.
Abogado Villanueva, ¿qué es lo que impide? Yo vengo escuchando de esta necesidad de darle más velocidad al proceso de reforma judicial en los últimos 10 años, se lo digo como periodista. ¿Y por qué no pasamos de la Corte al Congreso, del Congreso a la ejecución, a la práctica?
Esto pasa sin duda por el financiamiento de las operaciones de modernización que el sistema requiere.
No hay
y miedo. Es oportuno referirse en este momento a que sí, evidentemente, la cooperación externa y el Estado de Honduras ha hecho compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar un programa a 5 años de modernización de la Administración de Justicia que incorpora aspectos como los que ha señalado la abogada Pineda y que además exige la participación de la ciudadanía en estos programas.
Esto es lo que conocemos como Programa Justicia 2 del Banco Interamericano.
El Programa de Justicia 2, que está previsto en varios subprogramas. Un subprograma de implementación de un proceso continuo y participativo de reforma legal. En el plan operativo de ese componente están reseñadas las actividades que se van a realizar para producir iniciativas de legislación, entre algunas de las cuales ha mencionado la abogada Pineda con absoluta propiedad. Hay un programa para mejorar la protección por debido proceso, la eficiencia y la transparencia del Poder Judicial. La Corte es obligada a ejecutar diversas actividades y diversas áreas de acción para que se den estos compromisos y la Corte los ha asumido. Hay un plan operativo de ejecución de este programa que tendrá que dar resultados en el término de duración del programa, que es de 5 años y ya lleva 2.
Ajá. ¿Y cómo esa participación, si la Corte la hemos visto como un sitio inexpugnable donde ni siquiera hay una instancia social adentro o por encima o alrededor de la Corte?
Son fórmulas que deberán necesariamente crear
en los próximos 3 años.
Si no existe a lo interno de la Corte Suprema de Justicia un organismo participativo de la sociedad, debe crearse una entidad ad hoc que asesore, formule, supervise y evalúe el desarrollo de estas actividades. En el Ministerio Público existe,
en la Secretaría de Seguridad existe, desafortunadamente, preteridos por las personas que han dirigido estas entidades como órganos sometidos a un rincón, porque la misma sociedad civil no ha reclamado una participación verdaderamente más efectiva.
A propósito de lo que dice un documento de la Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia, cita que el nuevo Poder Judicial no puede ser abandonado por parte de la ciudadanía, que tampoco puede dar por cumplida su misión después de haber librado de algún modo batallas con los políticos para buscar un nuevo método de selección de los candidatos a magistrados de la Corte. Dice este documento que el apoyo de la ciudadanía al proceso debe ser permanente, pero no incondicional. El reto es consolidar un verdadero Estado de Derecho. Igual que en otros países del continente, hay que hacer que la justicia sea más accesible, buscar soluciones alternativas a las controversias y a las penas privativas de libertad. Hay que reducir la mora judicial. Este es un documento que se titula Construyendo Justicia, que tiene que ver con dos de nuestros invitados hoy aquí. O sea, no se tiene que desatender la ciudadanía definitivamente, que es lo que ha pasado en lo que usted cita, Consejo Ciudadano, Ministerio Público, Consejo Nacional de Seguridad Interior en la Secretaría de Seguridad, que son dos de los operadores de justicia igual.
Órganos de participación de la sociedad a lo interno de esos órganos públicos, verdaderamente inoperantes.
Legalmente creados, ¿saben?
Legalmente creados y con contenidos incluso jurídicamente definidos.
Pero no funcionan
para
adentro.
Para que puedan realizar una operación de control y de vigilancia sobre las actuaciones que se realizan en lo interno de esas entidades.
¿Justicia 2 contempla reactivar esto?
Justicia 2 está obligada, en base a un componente de comunicación social y participación ciudadana, a apoyar estas entidades de tal manera que cumplan su función a lo interno de los órganos públicos en que están existiendo y que tienen vigencia jurídica.
Y no pueden decir que no hay plata, son 33 millones de dólares. Eso nos dice aquí en una entrevista la presidenta de la Corte.
Para...
¿Es correcto?
Es correcto. Con la diferencia de que ahí están hay asignaciones para infraestructura física, en el caso del Ministerio Público, que va a construir 5 oficinas periféricas, que va a construir almacenes de control de evidencias y que va a construir un centro de ciencias forenses debidamente equipado en la ciudad de Tegucigalpa.
¿Cuál es la otra línea de este programa, Agua?
La otra línea de este programa es mejora de la profesionalidad y equidad en la investigación de casos penales. Esto pasa por dos sus componentes básicos, que son fortalecimiento del Ministerio Público y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad.
¡Ay! Don José León, vea qué temas los que justamente en este momento nos tienen sumidos en una crisis, porque no hay otra palabra. Yo no he escuchado otra palabra que defina mejor lo que está pasando entre la Secretaría de Seguridad y los jueces, entre la Secretaría de Seguridad y la evidencia forense, y lo que está pasando al interior del Ministerio Público. Tremendo reto.
Claro que sí, porque la idea es que este programa va a venir a fortalecer institucionalmente a estas instituciones. Pero las instituciones obedecen a la rectoría de personas también. Entonces tenemos que dentro de todo este programa se pretende de que la calidad de servicios que se presta a la ciudadanía, principalmente el Ministerio Público, tiene que ser mejorado y tiene que ser transparente. Tenemos el caso también de los que esto no es de hoy, el apoyo que han dado los organismos internacionales fuera de lo que es este financiamiento, que es un endeudamiento del país y debería de ser aprovechado. Los organismos internacionales han prestado mucho apoyo a lo que es la capacitación de jueces y fiscales para una justicia mejor aplicada. y el problema es que se votan fiscales sin medir la inversión que se ha hecho.
Sin seguir procedimientos legales internos.
Y sin seguir procedimientos.
Violando la ley.
Entonces, esto, por una parte, el país se está endeudando para fortalecer sus instituciones, pero por otra parte se están debilitando por las decisiones que se toman.
¿Eso qué significa?
Bueno, eso significa que la inversión no va a ser aprovechada, solamente la deuda va a quedar del país.
Abogada Pineda, cuando se pregunta sobre este proceso, que se enlisten los retos, se menciona aquí la urgencia de que el país cuente con una política criminal del Estado, que redefina la política penitenciaria, no este relajo de que cada presidente que viene, viene con su propia onda, con su propio programa de 4 años, y es sucedido con ese mismo comportamiento por el siguiente equipo político electoral que viene. ¿Hasta cuándo?
Claro, yo creo que resulta importante pensar conceptualmente en lo que es una política criminal de Estado. Delmas Marti nos señala, por ejemplo, el concepto como el conjunto de medios o instrumento, un sociólogo muy famoso que ha definido de manera conceptual y con mucha propiedad la política criminal como el conjunto de medios o instrumentos de los que se vale el Estado para organizar su respuesta hacia el fenómeno criminal.
Respuesta institucional.
Por supuesto. Y en este caso vemos, por ejemplo, en Honduras, que se habla de que existen políticas criminal de Estado, cuando la política criminal de Estado, si estuviera, debiera presentar algunas características particulares. Si nosotros revisamos esas características en nuestro actual contexto, nos damos cuenta de que no existen, en consecuencia, no existe como tal la política criminal de Estado, aunque sí hay esfuerzos de manera aislada, especialmente de las instituciones del sector justicia. Podemos ver, por ejemplo, un Ministerio de Seguridad, cómo organiza la respuesta hacia los problemas de inseguridad ciudadana, hacia los problemas de delincuencia o de criminalidad organizada, pero no vemos, por ejemplo, cómo otras instituciones del mismo sector puedan conyugar de tal forma que esa política resulte frente a esos mismos hechos de manera coherente, de manera integral, transparente y dentro de una política de jus humanista, es decir, de respeto a los derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, pues, debemos decir que resulta necesario, en el caso de Honduras, reformular los esfuerzos que hay por tener una política criminal de Estado. Dentro del marco de la política de criminal de Estado, evidentemente van a salir algunos componentes que resultan de necesaria atención, entre ellos el sistema penitenciario, que debemos verlo con ese nombre y no como un pequeño programa dentro de otra Secretaría de Estado o dentro de otro gran sistema. Y en este caso particular debemos ver que el sistema penitenciario no es más que aquel en donde se encuentran en situaciones hasta infrahumanas, en condiciones de vulneración a los derechos humanos, un gran sinnúmero de compatriotas que igualmente merecen la atención desde una política criminal de Estado.
Expuestos a masacre. ¿Qué dice ese recorte periódico que tiene ahí, abogado?
Este recorte dice que el MIS consultará a la sociedad civil para definir sus programas. Y establece que la sociedad debe reclamar su participación en la definición de los proyectos que esa entidad crea. Yo lo traigo a colación.
Es de un periódico hondureño.
Es un periódico local. Porque la sociedad hondureña debe reclamar con la energía suficiente y de manera sistemática a entidades multilaterales de esta naturaleza la función que ese mismo les asigna.
O sea, en perspectiva, ¿usted ve que este es uno de los principales retos de la sociedad hondureña?
En perspectiva, miro absolutamente positivo que el proceso de desarrollo de la sociedad civil hondureña la está conduciendo a reclamar la posición que le corresponde en la definición de los grandes problemas nacionales.
Aquí levanta la mano don José León, que es parte de ese proceso de participación de la sociedad. ¿Qué está pasando cuando la ciudadanía está exigiendo en este terreno? ¿Cómo le va?
Bueno, lo de el Banco Interamericano de Desarrollo es una de las instituciones de financiamiento multilaterales y que tiene organizada una sociedad civil en cada país. En Honduras se constituye la organización más fuerte, que se llama el CAS, que es el Consejo de Asesor del BID. Y el BID anualmente hace una consulta a la sociedad civil a nivel latinoamericano. Esta vez la consulta va a ser en Panamá, el próximo año en enero, donde se toman temas diversos de los países en desarrollo, y el BID sigue algunas recomendaciones que las organizaciones de sociedad civil dan en esos procesos. En Honduras, el CAS da seguimiento a todos aquellos préstamos que el BID está otorgando al país y también aquellos que se están formulando para poder dar algunos aportes que signifiquen la participación ciudadana en cada financiamiento de esto. En el caso del financiamiento de la Corte Suprema de Justicia, nosotros conocemos y hemos analizado este préstamo, también los demás préstamos, todos los préstamos que el gobierno de Honduras tiene. Quizás hay alguna lentitud porque hay incumplimientos en lo que es la ejecución de los proyectos y los préstamos que tiene el país.
O sea, usted nos está diciendo que en enero en Panamá va a salir algo bueno.
En enero hay una consulta y hay
sobre
lo que es la aprobación de proyectos de desarrollo para los países latinoamericanos.
En relación a justicia.
En relación a todo tema, proyectos de desarrollo de los países.
Porque mi inquietud era, ¿qué le pasa a la sociedad hondureña, abogada Pineda, cuando exige mayor transparencia, cuando exige respeto a la legalidad, cuando le pide al fiscal general que renuncie porque ha abusado del poder y de su autoridad, cuando va y exige la destitución del director de fiscales por traficar con la influencia, por impedir la investigación de un caso concreto en el Ministerio Público? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando demanda eso? ¿Cuál es la experiencia más inmediata que tenemos como sociedad frente a esto? Quiero que me dé la respuesta después de esta pausa, recordándoles que muy pronto estaremos en el centro y oriente de la República. No se olviden comunicarse con nosotros a nuestra dirección electrónica radio@cedo.org. Con su permiso, volvemos en breve.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan. Porque si la venden, es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, vamos a la parte final del programa. Aprovechemos los 7 minutos que tenemos. Abogada, no sé si pensó en una respuesta a la inquietud antes de la pausa.
Sí, yo creo que la sociedad civil en los últimos tiempos ha dado muestras de que está ejerciendo la auditoría social como un derecho, pero a la vez como un deber. Y justamente hemos visto muestras en eventos que se han organizado, en algunos foros en los que a usted, amigo Félix Antonio, le ha tocado intervenir, en los que no se puede contener el ímpetu de la gente frente a la presencia de cooperantes internacionales a quienes se les demanda no más apoyo económico para determinadas instituciones del sector justicia, mientras estos no den muestras de querer transformarse, de querer renovar, pero sobre todo de querer combatir al interno la corrupción, que sigue siendo un flagelo que da muestras, pues, de que continúa permeando estas instituciones. Yo creo que cada día la sociedad está dando más muestras de querer cambiar esa situación, de exigir más de la cooperación internacional, que la asignación de estos recursos se haga de manera más responsable y de que las instituciones los utilicen, pero dando como resultado los objetivos que se han propuesto alcanzar.
Su perspectiva en el tema de reforma judicial, abogado Villanueva.
Es indudable que hay que afianzar la continuidad de las mejoras legales y judiciales que se han venido realizando en el país. Hay que incrementar la transparencia, la eficiencia, la accesibilidad de la gente a la administración de justicia. Mejorar el profesionalismo, respetar la independencia judicial, el debido proceso. Y establecer relaciones funcionales entre las instituciones del sistema de justicia, mejorando la comunicación y la transparencia entre las mismas, pero al mismo tiempo abriéndose a la ciudadanía, que tiene perfecto derecho a saber qué pasa al interno de las entidades públicas que administran la justicia.
¿Cómo coinciden estas conclusiones suyas con la que están aquí en este último libro del CEDO, en materia de compromisos políticos, donde están incluidos los que tienen que ver con la justicia, Honduras, Estado, Sociedad y Desarrollo? Dice que el país está retado a adecentar y mejorar la capacidad de la Policía de Investigación Criminal, a mejorar la coordinación de todo el sector público de justicia, de tal forma que cesen las disputas institucionales, consolidar la actualización y modernización del sistema de justicia, atender los reclamos de justicia por parte de la ciudadanía, especialmente para los menores infractores, lograr mayor celeridad y transparencia procesal en las jurisdicciones civiles y administrativas, entre otras que apunta este libro. Don José León, su lectura para adelante, después de lo que está bueno que hemos hecho hasta ahora, pero considerando también el alto déficit que tenemos en materia de reforma judicial.
Bueno, yo creo que hace falta mucho, pero no debemos, las organizaciones sociales no deben de quedarse cortas, porque tenemos que contribuir en este país para decentar la justicia. Si las organizaciones de sociedad civil o las organizaciones sociales no reclaman, no mejorará muy pronto. Entonces, nosotros necesitamos de que las organizaciones sociales continúen en este reto, porque de esa manera vamos a contribuir, porque no podemos dejar solamente a los políticos que tomen decisiones y sin la consulta de la sociedad. Tenemos que estar dentro de este trabajo para poder cambiar lo que es la justicia. Así es que mi reto para las organizaciones sociales es que sigamos contribuyendo para mejorar y cambiar y fortalecer nuestro sistema de derecho y nuestra democracia.
Es una dinámica que no se va a dar por sí misma, que se necesita impulsar por parte de todos nosotros. Les agradezco a nuestros invitados, el abogado Eduardo Villanueva, que estudia este proceso de la reforma judicial, tiene en sus últimos méritos profesionales haber sido director de fiscales en el Ministerio Público, la abogada Ana Pineda, que fue jueza en el ámbito penal en el país, actualmente es la coordinadora del área de Administración de Justicia y Defensa de la Constitución y don José León Aguilar, que es el actual director de la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. A ustedes, amigos oyentes, gracias por habernos acompañado. Les invitamos para el próximo miércoles, porque la ciudadanía ahora tiene la palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.